Hola fellow clowns, bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Ibai Rolando y hoy vamos a hablar de el cultural reset que hicieron Glee y Modern Family y luego The Fosters y cómo ese mismo cultural reset acabó matando a estas series. Antes de empezar no olvidéis suscribiros porque estamos hablando de temas muy interesantes y el mes que viene, que es el mes del orgullo, vamos a hacer debates sobre temas LGTB y vamos a hablar de Loki también. Así que eso, no olvidéis suscribiros para que no se os pasen esos podcasts. Y bueno, vamos a hablar de Glee, Modern Family y The Fosters, Sending the Clowns.
The concept for the podcast circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and loving to, you know, actually do what I do. And so that's basically what it's about.
Bueno, como he dicho antes, el mes que viene empieza el orgullo y si queréis leer un libro con personajes LGTB podéis comprar mi libro superior que está a la venta en Amazon. Podéis leerlo gratis si tenéis Kindle Unlimited y si no, el ebook está por 2 pavos. Así que eso, vais a Amazon, escribís y vais rolando superior y ahí os saldrá. Y ahora sí vamos a hablar del tema de hoy, porque quería hablar de 2 series que murieron porque no quisieron o no supieron renovarse. Específicamente Glee y Modern Family. ¿Por qué? Pues porque Glee es mis series favoritas, no voy a decir que mi serie favorita porque Sense8 está ahí, pero y bueno, El Internado, pero de mis series favoritas básicamente, y Modern Family. Y me parece curioso eso, que empezasen más o menos a la vez, bueno, empezaron el mismo año básicamente, y como ninguna de las dos supieron renovarse a medida que iban pasando los años, de manera que acabaron muriendo por el cambio que ellas mismas crearon. Estas 2 series empezaron bastante fuerte, todo el mundo hablaba de ellas cuando empezaron, siendo cada una a su manera un poco cultural reset, y al final ambas acabaron yéndose casi por la puerta de atrás después de años de un poco de agonía y de cringe. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo, porque como ya he dicho, yo soy Click, lo fui en su día, lo sigo siendo a día de hoy, lo seré hasta el día de mi muerte, y mis hijos verán Glee como que me llamo y ver Rolando, o sea, esto es así. Y Modern Family, a día de hoy, sí. Tengo un mal día o lo que sea, me puedo meter en Netflix o en Disney Plus y ponerme cualquier capítulo random de las primeras temporadas, porque es que me sigue haciendo gracia y me sigue pareciendo una maravilla. Pero solo las primeras temporadas. Con Glee sí que la disfruto entera, menos la primera parte de la 5ª temporada, pero sí que disfruto en general de toda la serie. Pero para explicar mejor lo que hicieron mal y en qué momento debieron renovarse, vamos a hablar de cómo se renovó The Fosters y así logró sobrevivir. En qué momento fallaron estas dos. Y sé lo que estáis pensando, The Fosters es completamente diferente a Glee y Modern Family. Y, por ejemplo, nunca llegó a tener el éxito que ellas tuvieron y puede que sin Glee y Modern Family The Fosters ni siquiera hubiera llegado a existir. Pero hay cosas que tienen en común y similitudes y diferencias que creo que hay que poner sobre la mesa para tener las cosas en cuenta. Como he dicho, Glee y Modern Family fueron a su manera cultural reset. Ambas empezaron en 2009. Y aunque si tenéis mi edad más o menos... Madre mía, esto es una viejo. Literalmente voy a hacer 26 en unos días, así que sí. Bueno, así que eso, si tenéis más o menos mi edad, puede que veáis 2009 como hace 2 días, literalmente. Pero realmente ya han pasado 10 años, casi. No, qué coño, más de 10 años. Soy nulo en matemáticas. Han pasado más de 10 años, ¿vale? O sea, y la vida ha cambiado completamente desde entonces. Realmente fue una época completamente distinta y estas 2 series ayudaron a consolidar ese cambio de época, digamos. Para poner un ejemplo más claro, a pesar de no tener nada en común con estas series, voy a mencionar el movimiento Me Too. Si vosotros veis entrevistas a famosos de ahora y entrevistas de famosos hace 10 años, son completamente diferentes. Hay cosas que estaban completamente normalizadas en televisión que no lo están ahora. Y ojo, siguen habiendo muchísimas cosas que deben cambiar, ¿eh? Pero ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Britney Spears o otros muchos. Incluso Sofía Vergara, de Modern Family, que tuvo que soportar en una entrevista a Gordon Ramsay riéndose de su acento, tocándole el culo, haciendo comentarios inapropiados entre ella y su hijo, que es asqueroso, pero bueno. Y mientras esto pasaba, el presentador se reía y el público se reía. Y luego no hubo un backlash en la prensa, nadie criticó nada de lo que había pasado en esa entrevista como si fuera completamente normal. También hay una entrevista en una alfombra roja en la que un presentador le dijo a Scarlett Johansson si le podía tocar las tetas. En plan, uff, literalmente no entiendo cómo esas cosas estaban aceptadas en televisión, pero lo estaban. Y en unos pocos años han cambiado muchísimas cosas, afortunadamente. Y eso, podemos ver que justo Glee y Modern Family aparecieron justo en ese momento de empezar el cambio, digamos. La entrevista esa de Sofía Vergara, por ejemplo, fue en 2010, al poco de la llegada de Modern Family. Y eso, como he dicho, tanto Glee como Modern Family llegaron en el principio del cambio, más o menos. Y creo que, o sea, me atrevería a decir que ambas fueron un poco parte del cambio. Una serie sobre adolescentes considerados los pringados, con diversidad racial y sexual, y la otra es una serie de una familia en la que hay unos padres gays y un señor mayor casado con una latina joven. Y hoy no vemos nada raro en esta premisa como tal, pero lo fue para la época. Ver a Cam y Mitch viviendo prácticamente como casados, como si fuesen una pareja normal, que es lo que son, pero mucha gente no lo veía como tal, porque, claro, mucha gente veía a las parejas gays como, quién sabe cómo, ¿sabes? O sea, pero no lo veían como si fuera una pareja, entre comillas, normal, que pudieran tener una vida normal, y encima criando a una hija adoptiva. Y en la otra serie estaban viendo a un chaval gay sufriendo bullying en el colegio y sufriendo también por ser el único, hasta que conoce a otro, y a la animadora lesbiana en el armario enamorándose de su mejor amiga bisexual. Todo eso fue un gran cambio en la sociedad. Al final, la comunidad LGTBQ llevamos toda la vida hablando de la importancia de la representación, y no es casualidad que cuando estos personajes aparecieron en las pantallas americanas, el porcentaje de aceptación en la sociedad americana, vaya, a la idea del matrimonio igualitario empezase a subir poco a poco. En España, afortunadamente, ya estaba legalizado. Lo único bueno que hizo el PSOE, básicamente en toda su existencia. Pero yo sigo diciendo que eso fue un poco gracias a Mauri y Fernando en Aquí no hay quien viva, porque yo creo que ellos fueron... no he visto ningún gráfico. Sí que he visto gráficos de cómo la llegada de Modern Family y Glee empezó a cambiar la mentalidad americana en cuanto al matrimonio igualitario, y no he visto ninguno en la versión española entre, por ejemplo, McAllister de Hospital Central o Mauri Fernando en Aquí no hay quien viva, y la opinión de la gente en cuanto a las personas homosexuales, pero es que estoy 100% seguro de que tuvo mucho que ver. Y a pesar del exitazo que tuvo Glee en su principio, recordemos que cuando Darren Criss llegó, fue en la segunda temporada, estamos hablando de 2010, consiguió el papel de Blaine por descarte, porque todos los actores a los que se lo ofrecieron antes lo rechazaron porque no querían interpretar a un personaje gay. Y estoy seguro, pero completamente seguro, de que ahora prácticamente cualquier actor, por muy homófobo que sea, estaría encantado de coger el papel de un personaje gay, porque sabe que si sabe esconder su homofobia perfectamente, se le va a poner en un altar solo por hacer su trabajo. Que ese es otro melón que tendríamos que abrir en algún momento, ¿vale? El poner en altares y aplaudir a actores solamente por hacer de personajes LGTB, ¿vale? O sea, cuando no son del colectivo, porque lo único que están haciendo es su trabajo, ¿vale? O sea, no son seres de luz solamente por hacer ese papel. Si no hacen nada por el colectivo después, no valen para nada, simplemente son personas random. Pero bueno, eso es para otro día. Y como he dicho antes, sin estas dos series probablemente no hubiese nacido en 2013 The Fosters, una serie de dos madres lesbianas con una familia de 5 chavales adoptados, con mucha mayor diversidad que Glee y sobre todo que Modern Family. Y yo creo que es un poco aquí cuando empiezan los problemas para estas dos series, tanto para Glee como para Modern Family. Como llevo diciendo ya un buen rato, nacieron en un momento de cambio que probablemente ellas ayudaron a acelerar o cambiar en cierto modo. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay cambios, por mucho que tú tengas que ver con ello, con ese cambio, probablemente tengas que cambiar también. No te puedes quedar quieto sin hacer nada porque ese cambio te va a comer. Y Glee supo llevarlo algo mejor, pero Modern Family, yo creo, bajo mi punto de vista, vaya, que fracasó completamente. Es que yo creo que Modern Family ni siquiera lo intentó. Ese fue un poco su problema. Glee supo llevarlo algo mejor porque, al igual que hacían en The Fosters, hablaba del día a día, de la realidad de millones de personas, evidentemente de temas americanos, ¿no? Pero también para el resto del mundo, porque al final cuando eres una persona LGTB, al final relateas en muchos aspectos, no solamente por los temas americanos. Y si eres una persona racializada, me imagino, como blanco no puedo decir 100%, pero me imagino que un poco también, porque al final es como relateas con gente que es un poco eso, que tenéis un poco vivencias similares, aunque no sean exactamente las mismas. Y aunque tanto Glee como The Fosters hablasen de este tipo de problemáticas en la sociedad americana, o bueno, eso, cada una lo hacía a su manera, evidentemente. Glee lo hacía con su humor y su ironía y su sarcasmo, y The Fosters lo hacía con su seriedad y con su franqueza, etc. Pero hay algún punto que sinceramente nunca he llegado a encontrar, en plan, a decir, vale, este es. Algo cambió y el humor e ironía de Glee dejó de funcionar un poco, yo creo. Yo creo que es que la sociedad vio que habían cosas de las que no eran del todo apropiadas reírse. Evidentemente series como The Fosters fomentaron este cambio de mentalidad, porque al final, si tienes una serie que te habla seriamente sobre el racismo y sus problemas, luego cómo puedes reírte de comentarios de Sue Sylvester. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Porque Sue Sylvester sigue siendo el mejor personaje de todo Glee a día de hoy, y por favor que lo siga siendo, o sea... Pero bueno, eso era un ejemplo. Por eso yo creo que como sociedad empezamos a ver que según qué cosas de Glee no estaban del todo bien, no eran del todo apropiadas. Y esto mismo lo han llegado a decir Kevin McHale y Jen Auskowitz varias veces, que Glee existió como una especie de trance temporal, nació y murió en los momentos justos, porque a día de hoy, si se estrenase Glee tal y como la conocemos, en plan a día de hoy, muchos de nosotros nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque al final... Si lo piensas, los guiones de Glee están llenos de bifobia, de racismo, de misoginia, de transfobia, también de homofobia con comentarios de Kurt, que sinceramente apestan. Que a ver, que no estoy diciendo que todo Glee sea malo, evidentemente no. A mí personalmente me cambió la vida y sigue teniendo a día de hoy tramas, escenas y quotes que siguen siendo muy necesarias de escuchar. Pero no podemos negar que cruzó otras muchas líneas, solo porque, hey, es humor, jeje, todo vale, y sinceramente no. Valía a principios de la década de los años 10, de los 2010, pero ya. Es más, estoy segurísimo de que Ryan Murphy solamente escribe de maricones cis blancos, porque no se atreve a escribir de otra cosa, porque seguirá teniendo la misma bifobia, el mismo racismo, la misma transfobia que tenía él en 2009, es que estoy completamente seguro. Y sinceramente, a pesar de estar un poco de acuerdo con Kevin y con Jenna en ese comentario de cómo Glee existió en una especie de hueco temporal en el que se aceptaba ese tipo de cosas, no estoy del todo de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, no creo que Glee murió en el momento justo. Creo que debió morir antes. A ver, no morir sin haber sido renovada, porque, seamos sinceros, me gustaría que Glee siguiese en antena. Y no me hubiese gustado que hubiese acabado en la tercera temporada, por mucho que mucha gente piense que la tercera temporada es cuando debió acabar, con la graduación y tal. Yo no estoy del todo seguro, porque hay muchas cosas de después que me siguen gustando y soy de los que siguen pensando que la cuarta temporada está muy bien, aunque seamos pocos los que lo digamos. Pero bueno, ¿cuándo debió haber sido renovada Glee? En la cuarta temporada, evidentísimamente. A pesar de que me gusta la cuarta temporada, como ya he dicho, pero creo que ahí ese es el punto de inflexión, básicamente. Pero vamos a poner un pin ahí y vamos a volver a Glee en unos momentos, porque quiero mencionar ahora la parte de Modern Family. ¿En qué momento caducó Modern Family? Yo creo que también al poco en hacer series como The Fosters, que al final pues también era un tipo de familia moderna, entre comillas vamos a decir, que hablaban de familias más diversas, o sea, mucho más que Modern Family. Sí que es verdad que igual no es tan relatable, porque no todos nos hemos criado con dos madres lesbianas, ojalá haber sido criado por Lina y Steph, pero eso, tampoco no todo el mundo adopta, y mucho menos a cinco chavales, bueno, cuatro, porque Brandon sí que era de Steph, biológicamente hablando. Pero sobre todo creo que el mayor problema de Modern Family fue en la economía, porque en 2008, justo antes de que empezase Modern Family, el año anterior, es cuando empezó esa gran crisis económica que creo que todos recordamos, porque desgraciadamente a día de hoy seguimos viviendo las consecuencias, igual en unos países más que en otros, en España yo creo que de los que más, aunque yo no vivo en España ahora mismo, evidentemente, pero por amigos, por mi hermano, por cosas que leo en Twitter y por las noticias, básicamente, y... Porque me fui hace 3 años, tampoco hace mucho. Entonces, como sé perfectamente que España está en la puta mierda, básicamente, con los derechos laborales inexistentes y los sueldos en el subsuelo, pero bueno, volvamos a Modern Family. Esas consecuencias de la crisis en ningún momento fueron... En ningún momento aparecieron en la serie. Que puedes decir en plan de... Sí, fue decisión de ellos, porque al final es como... Quieres hacer una sitcom, quieres hacerlo relatable, etc. Quieres hacer momento feliz, vamos, ¿sabes? O sea, Wanda Maximoff, la guionista. Pero si realmente lo quieres hacer relatable, hay cosas que yo creo que tienes que mencionar, aunque no bases tu serie constantemente en... en la economía y en ese tipo de cosas, en políticas y ese tipo de cosas. Pero algún comentario o algo tienes que hacer, yo creo. Porque es que si no, eso es demasiado como idílico en un momento en el que la sociedad no lo es. Y en Estados Unidos también han perdido muchísimos derechos y muchísimas cosas. Y si ya estaban mal antes, después estaban peor. A Glee, por ejemplo, no le hizo falta mostrarla de una manera cruda ni 100% realista, porque es, como diría Wanda Maximoff, it's not that kind of show. Y Modern Family en parte tampoco lo era, pero se suponía que la premisa de esta serie era crear un reflejo de nuevos tipos de familias, y en ningún momento les vimos sufrir por la economía o por los cambios en sus temas laborales, etc. Mientras en The Fosters, Lina y Steph mencionaban constantemente sufrir por sobrevivir con cinco hijos en más de una ocasión. Y creo que esto pasó hasta dos veces, pero estuvieron a punto de perder su casa. Y si mal no recuerdo, fue dos veces. Que sí que luego no tenía luego no era algo constante. Lo de la casa, casi perderla, sí que hubo una trama bastante larga al respecto, pero lo de mencionar constantemente que no tenían mucho dinero o que no podían permitirse un coche nuevo, etcétera, sí que eran comentarios que ahí estaban y que aparecían de vez en cuando, que aún así no es realista porque tienes un casoplón más grande que el de Pablo Iglesias y Irene Montero y tienes cinco hijos, y con un sueldo de profesora y de policía creo que tampoco puede dar para mucho, pero al menos esas menciones estaban ahí, de tal manera que lo hacían un poco más creíble hasta cierto punto, yo creo, vaya. Y en Modern Family no ocurrió nada ni remotamente parecido. Es más, Cam y Mitch incluso llegaron a comprar el piso de arriba de su edificio para alquilarlo en plan Airbnb, que es como, ¿quién coño os va a dar una hipoteca? In this economy. No lo creo. Y luego, ni Hayley, ni Alex, ni Manny, Luke no me acuerdo si fue a la universidad, no me acuerdo, pero eso, ni Hayley, ni Alex, ni Manny tuvieron ningún problema en ir a la universidad. Que vale que Jade tenía pasta y le podía pagar perfectamente la universidad a Manny y probablemente incluso a Alex y Hayley, ¿no? Pero el que no se hubiera hecho ni una mención a conseguir una scholarship, una beca, en plan, o la dificultad que puede resultar, porque, por ejemplo, sí que me acuerdo que una vez se mencionó como en un capítulo de una manera un poco pasada que Phil Dunphy no conseguía vender casas, pero no llegó a nada más. Y creo que hubiera sido interesante mencionar ese tipo de cosas un poco más allá. Entonces perdieron esa credibilidad en parte de ser un reflejo de las familias de hoy en día, entre comillas, ¿no? Pero no solamente en ese aspecto, porque su diversidad nunca llegó a crecer y se quedó única y exclusivamente en dos padres gays criando a una niña adoptada y a Sofía Vergara y a Manny, básicamente. Porque los hijos de Claire y Phil Dunphy crecieron los tres heteros, Manny creció hetero, Lily creció hetera, las parejas de todos ellos fueron, hasta donde yo recuerdo, personas blancas y desde luego cis, y ninguna mencionó en ningún momento ningún tipo de bisexualidad, con lo cual heteras también. Sí que hubo un capítulo en el que Lily se hacía amiga de un niño trans del colegio, pero solo apareció en un capítulo. ¿Le podemos llamar a eso diversidad o migajas? Encima la serie se dio palmadas en la espalda promocionando aquel capítulo como si hubiesen hecho algo. Que es que yo lo vi y pensaba que iba a ser un chaval recurrente. Y es más, incluso las amigas lesbianas que eran secundarias, que tenían Cam y Mitch al principio de la serie, desaparecieron al poco de aparecer, no sé si... En plan, aparecían muy poco, pero ahí estaban como la primera y creo que en algún capítulo de la segunda temporada, pero luego no volvieron a aparecer nunca más, no se les volvieron a mencionar. Y luego todos los amigos gays que tenían eran básicamente estereotipos con patas que solamente valían para hacer comentarios sassy sobre la decoración de la casa de Cam y Mitch. Y, oh, sois súper pobres, no tenéis un duro. Y es como, literalmente cualquier persona normal que esté viendo la tele en ese momento estará pensando, pedazo casa que tienen estos dos y encima tienen comprada la de arriba. Sí, la alquilan, pero es como, entre comillas, es de su propiedad, ¿sabes? Hello. En fin. En definitiva, 11 temporadas sin ningún tipo de renovación. Que a Friends le funcionó hacer 10 temporadas sin renovar el reparto original, sí. Que también era un poco así que todos fuesen blancos y cissets, evidentemente. Pero ese es otro contexto sociopolítico de los 90 a principios de los 2000 que no tiene nada que ver con esto. O sea, no voy a entrar en Friends, creo que es un tema del que... Igual hago un podcast aparte hablando de Friends porque también es de mis sitcoms favoritas y quiero hablar de ello, pero bueno, para otro momento. Y eso, al final, Modern Family ya no solamente era que la serie se fuese quedando sin ideas y fuese perdiendo gracia con el paso de los años, que es un poco normal, es que lo que tuvo de especial y de diferente en su estreno acabó siendo un poco vergonzoso, digamos. Y sinceramente, si duró tantos años, es porque su audiencia era básicamente conservadores que se creen de mente abierta por estar viendo maricones en la televisión. Básicamente, la audiencia de Ellen DeGeneres, Karens, mujeres blancas, cishet, rubias, de unos 40-60 años, que se creen de mente abierta porque están viendo a una lesbiana en la televisión. Básicamente esa era la audiencia de Modern Family, seamos enteros. Glee, al menos en ese aspecto, sí que intentó renovarse, metiéndonos, por ejemplo, en la tercera temporada a Unique como secundario y luego le hicieron... Bueno, no sé hasta qué punto era protagonista en la siguiente, pero bueno, ahí estaba con más protagonismo, vaya. Y, a ver, como cis, no puedo valorar si fue una buena representación o no, pero sí que recuerdo leer cosas positivas sobre su personaje y su trama, y a mí como cis adolescente me hizo aprender algunas cosas sobre la comunidad trans que no sabía de antes. Again, no sé hasta qué punto era buena o no su representación, ¿vale? Pero esta es mi opinión, como decís, que no vale mucho, pero aquí está, yo ahí lo dejo. Y aunque luego en la sexta temporada hicieran lo de Beast, que... Poto, porque se cargaron toda su maravillosa trama de la feminidad, lo que es ser una mujer diferente, con otro tipo de cuerpo, con otro tipo de gustos, eso, que no sea 100%... O sea, que básicamente no cumplía ningún estereotipo de lo que una mujer tiene que ser, los roles de género, etcétera, ¿no? Se cargaron todo eso y encima estás haciendo a una mujer cis disfrazada de un hombre trans cuando no venía a cuento ni valía para nada. Por mucho que fuese interesante la trama de los alumnos haciéndole bullying y tal, y la canción que hicieron con cientos de personas trans y con Unique cantándola y el coro eran eso, ¿no? Las cientos de personas trans. Fue muy bonito y fue muy powerful, pero creo que podrían haber hecho lo mismo si hubiesen metido a un personaje, o sea, a un actor trans haciendo ese papel. Realmente no era necesario que lo hiciese Beast, porque encima eso es que te estás cargando el personaje de Beast, la esencia del personaje de Beast. Por no hablar de que o los roles de género, porque, claro, ella se sentía diferente toda su vida porque realmente era un hombre trans, no porque simplemente era una mujer con otros gustos y otra forma de ser que no fuese acorde a los roles de género. Entonces, como igual no estoy metiendo aquí en un jardín como hablando de esto siendo cis, pero es que sinceramente me pareció horrible en todos los sentidos. Pero bueno, volvamos al tema original, que me voy por las ramas como siempre. Eso, los problemas de Glee no fueron por falta de diversidad y no creo que fuese única exclusivamente por el tipo de humor. Porque sí, Kevin y Jenna dijeron que se hacían chistes que hoy no veríamos adecuados y tenían razón, como he dicho antes. Incluso dejaron de ser adecuados para su día incluso. Pero su audiencia éramos chavales jóvenes adolescentes aprendiendo de la vida. Y aunque igual sí que podíamos levantar un poco la ceja en algunos chistes fuera de lugar, por ejemplo, yo me acuerdo... No me acuerdo del chiste en concreto, pero recuerdo un comentario que hizo Brittany que yo me quedé como en plan de... Eso es un poco feo cuando... O sea, que digas esto cuando tú eres bisexual. Pero bueno, es que no me acuerdo exactamente cuál era el comentario, pero es que comentarios bifobos habían por todas partes en esa serie. Pero bueno, eso, no teníamos en general un problema con ello. No lo veíamos un problema en aquella época, porque eso, éramos chavales creciendo y aprendiendo la vida, básicamente. Y... era la única serie que hacía eso. Era de las pocas que tenían representación, a pesar de que poco a poco iban habiendo más. Pero bueno, su problema fue más el mismo que tienen todas las series de instituto, básicamente. La graduación de los originales e inclusión de los personajes newbies. Y ojo, a día de hoy tengo cariño a Marley y al Puckerman bueno, y ni hablemos de Kitty, que era la mejor de todas. Pero en su día les veíamos como copias de los originales, sobre todo al principio, y es que era algo innegable y es algo que siempre pasa en estos casos. Sí que es verdad que fueron avanzando y fueron convirtiéndose en sí mismos, pero para cuando esos personajes habían desarrollado sus personalidades propias y estaban diferenciados de las personalidades de los personajes originales, generalmente ya es tarde, y en el caso de Glee yo creo que pasó lo mismo, ya era tarde porque parte de la audiencia se ha bajado del carro. Y eso que Glee supo llevarlo medianamente bien, porque graduó a los originales y seguimos viendo sus vidas adultas, sobre todo de Rachel y de Kurt y de Santana. Sabían que queríamos seguir viendo sus vidas y sabiendo de ellos, obviamente, porque al final es como eran los iconos de la serie. Deshacerte de ellos es algo que pues suele ser una cagada. Y otras series en otras series desaparecen al graduarse, o como pasó con Física o Química, ni eso, que no llegó a graduarse prácticamente ninguno, y los personajes iban desapareciendo de uno en uno en diferentes temporadas, cuando los actores se cansaban, hasta que nos quedamos solamente con Yoli, Fer y Alma, básicamente. Pero la cagada de Glee, a pesar de que fueron algo valientes con la primera graduación, la cagaron cuando tenían que haber graduado a los segundos, a los que se habían quedado ahí, en plan Sam, Artie, Blaine, porque, vamos, los que quedaban en el McKinley de los originales, vaya, ahí se acobardaron, porque no tuvieron los huevos de centrarse únicamente en las vidas adultas de los personajes con los que nos habíamos enamorado 4 años atrás, que es lo que tuvieron que hacer, y alargaron el curso de una manera absurda, que luego encima hacían comentarios en plan de, uy, este curso se está haciendo un poco más largo de lo normal, y es como, es que no tiene sentido lo que habéis hecho, es que, en fin. Y sí que a mitad de la quinta temporada vieron que lo que estaban haciendo era insostenible, y lo que realmente queríamos era ver a los originales en Nueva York juntos, y yo creo que debieron darse cuenta de eso en base a los comentarios y al feedback que iba dando la audiencia durante la cuarta temporada, básicamente que lo único que nos interesaba era la trama de Nueva York, y no hicieron caso. Y cuando lo hicieron, eso, cuando se dieron cuenta de que lo que queríamos era ver a todos los originales en Nueva York juntos, sí que dejaron atrás el instituto y dejaron a los newbies y sus tramas completamente abiertas, que, en fin, en parte lo agradecí, pero por otra parte es como podéis haber tenido cierto respeto hacia esos actores, básicamente, y haber cerrado sus tramas. Y eso, se centraron en Nueva York como lo que queríamos todos. Pero yo creo que el cambio ya era tarde. O sea, era necesario habernos olvidado del instituto, dejarlo atrás, pero ya era un poco tarde. Y se notaba que era por desesperación. Se notaba que habían cambiado de rumbo a última hora, porque ¿por qué harías eso en mitad de una temporada? Más que por desesperación y por intentar levantar unas audiencias que estaban en el subsuelo. Básicamente, la audiencia ya se había bajado del barco, pero vamos, hacía tiempo. El capítulo de las marionetas no ayudó. ¿Y quién supo renovarse a tiempo? The Fosters. The Fosters tuvo 5 temporadas y, sinceramente, perfectamente podría haber tenido otras 2 mínimo. Pero, bueno, The Fosters realmente supo renovarse constantemente. Al contrario que Modern Family, sí que hablaba del día a día de la sociedad, evidentemente americana, como el tema de ICE o el Foster System, etc., ¿no? Pero se dieron cuenta de que, a pesar de que la mayoría de los temas eran serios y adultos, las tramas adolescentes seguían ahí y podían cansar a la audiencia. Y evidentemente sí, o sea, yo cuando leí que acababa The Fosters me sentó súper mal, porque yo decía, tío, tiene potencial para más, y sí que era verdad que había tramas que me aburrían un poco, no solamente Callie y Brandon, que duró demasiado, pero tramas de eso, de los adolescentes en el instituto, etcétera, era como, ya cansaba un poco, porque encima también coincidió en la época en la que yo ya estaba a punto de dejar la carrera, si no la había dejado ya, con lo cual estaba ya en vida, modo vida adulta. Entonces, aún así sigo disfrutando de series de instituto, pero, y yo creo que lo haré toda la vida, pero sí que es verdad que se sentía un poco demasiado ya, ¿no? Y luego lo mítico, pues, de que los chavales empiezan a tener cierta edad y no queda del todo bien, porque aunque en Glee todos tuvieran 30 años desde el principio, en The Fosters no fue así, les vimos crecer, entonces, eso. Entonces los guionistas decidieron graduarlos. Y como tenían edades diferentes, nos dieron como saltos temporales, de manera que hasta en el mismo capítulo vimos la graduación de todos, pero con saltos temporales de diferentes años, y hasta que se graduó Jude vimos cómo iban cambiando las vidas de los demás, en plan, mediante exposición, evidentemente nos lo iban contando ellos, no lo veíamos como tal, pero creo que fue de agradecer. No vimos sus pasos por la universidad, pero bueno, oíamos un poco de ello, lo importante, ¿no? Cómo les iba yendo, etc. Y como final de serie para un último capítulo, yo creo que la verdad chapó, cerebro cósmico para los guionistas, el haber tenido esa idea y el haberlo llevado a cabo y que les quedase visualmente y en cuanto a tramas, de maravilla, sinceramente. Mostrándonos incluso, por ejemplo, la prometida de Brandon. Llegamos a ver la boda, creo que sí. La familia de ella, un poco los dramas con Lina y Steph, con los suegros, etc. Entonces, como interesante, incluso para un último capítulo, porque dejas la puerta abierta al spin-off que hicieron después de Good Trouble, contando las vidas adultas de Callie y de Mariana. Pero también dejas como, lo haces como de manera natural, porque al final la vida sigue, no te hace falta cerrar una serie diciendo y se acabó. Porque al final las vidas de esos personajes siguen, y yo creo que The Fosters lo hizo en ese aspecto muy bien. Glee, por ejemplo, también nos mostró cómo salto temporal de 5 años y un poco cómo les iba la vida a todos. Luego él estuvo bien también, que llorera de capítulo. Pero bueno, eso, The Foster se acabó ahí y creó el spin-off contando las vidas adultas de Cal y de Mariana, con nuevos personajes, nuevas historias, con un punto de vista, eso, más adulto, lo cual, eso, renuevas lo que es tu serie con los personajes más interesantes, los que más potencial tienen para seguir, a pesar de que me gustaría que metiesen a Judy y a su novio ahí. Y yo creo que eso fue una buena decisión. Encima, de vez en cuando, te meten como algún capítulo especial, semi-crossover, no es crossover porque ya no existe The Fosters, pero bueno, te aparecen The Fosters y la familia política de Brandon y te van contando cómo les va yendo la vida a todos de una manera que, pues, es que es bonito de ver después de años del final de The Fosters, seguir viéndoles a todos juntos y seguir viendo cómo van sus vidas, ¿no? Yo creo. Y todo esto encima sin dejar de hablar de los temas sociales importantes, que era un poco la base de The Fosters. Que The Fosters me duele porque nunca haya sido tan famosa cuando debió haberlo sido, porque hablaba de temas LGTBQ, hablaba de temas raciales, hablaba de temas sociales como el Foster System, que es algo de lo que nunca se habla y, por ejemplo, de España no sabemos nada de ese sistema. Y creo que es algo que se debería hablar, porque no sabemos qué pasa con esos chavales que están en los sistemas de acogida y en orfanatos, etc. Entonces, pues eso, ir a ver The Fosters a Disney Plus. Y bueno, eso, básicamente yo creo que así es como se tiene que hacer. Yo creo que The Fosters / Good Trouble tiene el blueprint, digamos, de cómo renovar una serie cuando tienes que renovarla en el momento adecuado y cómo... Sí, eso, cómo renovarla y no morir en el intento, digamos. Porque yo creo que Glee debió haber hecho algo similar. No creo que hubiera sido necesario acabarla en la tercera y crear un spin-off con Rachel, Finn, Kurt y Santana en Nueva York. O incluso haber seguido Glee y luego tener aparte el spin-off. Igual eso hubiera estado en parte interesante, pero Glee hubiese acabado muriendo en la siguiente temporada tal cual. Porque sin los personajes icónicos, Glee no hubiera sido nada. Por mucho que Blaine, Sam y Artie y Jenna Uskowitz, ¿cómo se llamaba? Tina, hubiesen seguido allí metidos. O sea, esa serie hubiese muerto, sinceramente. Entonces, como no creo que hubiese merecido la pena... Sí creo que debieron haber graduado a todos y centrarse única y exclusivamente en la vida adulta. Si no en la cuarta temporada, en la quinta. Porque yo al menos disfruté un poco de la dualidad en la cuarta de cómo intentar dejar atrás el pasado en tu nueva vida adulta mientras el amor de tu vida sigue anclado en ese pasado que también eches de menos. Me pareció bastante interesante, pero eso, al final de la cuarta debieron haber graduado a todos y haberse centrado toda la quinta en ellos siendo felices en Nueva York, básicamente. Y en cuanto a Modern Family, como he dicho, no hay mucha discusión al respecto. Debieron meterle más diversidad y debieron hablar más de los problemas sociales de la vida de la gente normal, básicamente. Y bueno, yo creo que este ha sido todo el podcast por hoy. Estas han sido mis opiniones. No sé si estaréis de acuerdo o no. Bueno, ya sabéis que podéis comentármelo por Twitter, lo que opinéis al respecto. Eso, no olvidéis suscribiros al podcast. Estamos hablando de bastantes cosas. Como he dicho, el mes que viene hablaremos de temas del orgullo, bueno, de temas LGTB en debates. Y hablaremos de Loki. Así que eso. Bye.